Bienvenidos amigos a su programa Remedios Caseros. Yo soy Irma Murray y tengo el placer de tener conmigo aquí al doctor Juan Ramírez. Ya él ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones, pero algunos de ustedes que no lo conocen, es un doctor que viene de México con mucha experiencia y muchos consejos para nosotros. Vamos a darle la bienvenida al doctor Ramírez. Doctor, bienvenido.
Gracias. Es un placer estar con ustedes en sus casas y sobre todo aquí en el programa Remedios Caseros.
Me alegro. Y sé que viene de México, sé que viene de una clínica muy especial, muy acreditada. Háblenos un poquito más.
Gracias a Dios, hemos trabajado ya por muchos años. Es un sanatorio naturista, el único en su tipo en el país de México que dedicamos un tratamiento intensivo, profundo, para personas con problemas crónicos degenerativos, problemas severos o graves, hablando de cáncer, de diabetes, de hipertensión, consecuencias del abuso de drogas o sustancias tóxicas, el mal manejo en cuanto a su estilo de vida, y también personas que vienen tóxicas o intoxicadas con medicamentos por muchos años y que no resuelven sus problemas. Entonces, este sanatorio trabajamos con los 8 remedios naturales.
Muy bien, así que es un lugar que recomendamos a cualquier persona, que no solamente aquellos que tengan un problema médico, pero aún para relajarse, aprender a comer mejor, a mejorar su salud en general, ¿no?
Claro, porque el sanatorio cuenta con una escuela también. Combinamos las dos áreas de trabajo. La escuela, bueno, es regular para personas que quieran aprender gastronomía o chef vegetariano. Se les da un reconocimiento oficial por el gobierno, una cédula profesional, un título, para poder ejercer en cualquier parte del mundo. La otra área de escuela es fisioterapia y rehabilitación, educación en la salud. También son personas que tienen tener un crédito ya de high school terminado, preparatoria, para poder cursar estos trabajos de estudio, porque es algo oficial. A la par con eso tenemos los cursos para los pacientes, para las personas que llegan a internarse. Se les dan cursos todos los días de salud natural, consejos prácticos como los que vamos a aprender hoy. Asimismo, consejos sobre cocina, sobre educación en la salud, ejercicio físico, consejos sobre estrés. Todos los días en la clínica tenemos clases prácticas, clases teóricas, y la persona está tomando tratamientos físicos todo el día.
Muy bien. Bien, amigos, entonces recuerden que si quieren contactar al doctor Ramírez y participar en esta clínica como paciente o como estudiantes, a los jóvenes en especial, le animamos que vayan a tomar esos cursos porque son cursos que en realidad son para la vida entera y no solo para ayudarse a ellos, pero para ayudar a otros.
Así es.
Muy bien, sí. Y para contactarlo, pueden llamarnos aquí y nosotros le daremos la información. Bien, doctor, entonces hoy vamos a hablar de la hipertensión. Y es algo que escuchamos a cada rato, pero muchas personas lo tienen y no lo saben, y no saben qué es la hipertensión. Explíquenos.
Claro. El primer punto es el diagnóstico de la hipertensión. Se llama asesino silencioso porque no da síntomas muchas veces. Los clásicos síntomas que ustedes quizás no se han escuchado o han presenciado: dolor de cabeza, ansiedad o palpitaciones, fatiga fácil. Pero son síntomas pues muy diversos. Algunos otras enfermedades lo pueden producir también. Y otra característica es el zumbido o tinnitus, que llamamos en medicina, o es un zumbidito o ruido en los oídos. Pero tú puedes tener alta presión y no sentir nada. El corazón conlleva una contracción, llamamos sístole, una dilatación, llamamos diástole. Se contrae e impulsa la sangre y se mide en el brazo con una columna de mercurio, en milímetros de mercurio. Cuando el corazón se contrae, en la arteria tumides, la presión con el corazón mandó esa sangre en la arteria del brazo. Y ahí no debe de pasar de 130 milímetros de mercurio, no debe aumentar la columna. Uh-huh. Es la presión tope, sistólica de contracción. El corazón está en reposo, se llena de sangre, la presión tiende a bajar de forma natural. En la arteria tumides, que la presión baja hasta 85, tope de presión, lo máximo que puede estar, lo que puede bajar. Entonces, 130-85, podemos decir que es la presión normal en categoría uh-huh. alta. Son 6 presiones. Entonces, tenemos la presión normal alta, 130-85. La presión más común, que todo el mundo trae, por así decirlo, 120/70. Es la clásica. Presión normal. Normal media, o normal clásica, o normal común. La normal, pero baja, que se ve en deportistas únicamente, o gente que hace ejercicio, es una presión de 60, 100/60. El corazón impulsa la sangre y tú mides nada más 100 uh-huh. y baja a 60. O sea, con menor fuerza, fuerza llega la sangre a todos tus tejidos. El corazón es muy fuerte, tus arterias están muy sanas y no tienen que contraerse, no tienen que aumentar esa presión para llegar la sangre a tu dedo gordo del pie, a tu cabeza, a tus órganos internos. Entonces tenemos tres presiones: normal alta, 130/85, normal común, 120/70, y normal baja, pero siendo normal, 160. Ahora, uh-huh. eso es lo normal. Cuando sube o pasa de estas cifras, 131-86, ya es una presión alta. Uh-huh. O sea, un milímetro de mercurio que suba, ya es presión alta. Entonces se clasifican tres presiones altas. Presión alta no grave, ¿verdad? Es cualquier presión que esté 135/90. Es presión arterial ya no correcta, es hipertensión leve, se le llama en medicina. Hipertensión moderada, 150/100 es moderada. Es hipertensión moderada. No implica un riesgo a la salud a corto plazo, pero ya es presión alta. Una hipertensión severa es una hipertensión que sube de 150, o sea, 160/170/110, eso ya es algo muy severo, que requiere atención médica inmediata, pero lo interesante es que muchas personas traen esa presión y no sienten nada, o se acostumbran a sentirse cansados, agitados, con palpitaciones, pero la achacan a otros problemas y no lo atienden la hipertensión. Cada año se celebra el Día Mundial de Hipertensión y hay tres puntos que se trabajan ahí o que al público se le dice que tiene que hacer. Tres puntos básicos: tabaco, ejercicio y alimentación. Quizás se ha avanzado mucho ya en el tabaco, porque legalmente ahorita está prohibido fumar. Ya no es legal fumar.
Sí,
fumar es ilegal.
En muchos lugares públicos ya no se permite.
Ya no puedes. Sí. Tú tienes que irte a un lugar solo, encerrado, solito tú, y fumar. No puede estar nadie a tu alrededor.
Exacto.
De hecho, han inventado ahorita un cigarrillo electrónico que no echa humo.
Sí, así oigo.
Es de plástico y tiene líquido, es un líquido con nicotina, vaporiza la nicotina y tú puedes fumar sin echar humo. O sea, eso obviamente no vamos a tomar el tema del tabaco ahorita, que es algo tremendo. Todo el mundo sabemos que es tóxico, que es terrible. Sí. Pero fumar es un punto importante para la hipertensión. Provoca directamente muchos estragos en tu cerebro, en tu cuerpo, tus arterias, venas, corazón. Okay. Otros dos puntos que vamos a tomar y cómo hacer un remedio en la casa para la hipertensión o evitar hipertensión tiene que ver con dos aspectos: ejercicio y alimentación. Ejercicio. Ha hecho estudios uh-huh. que se han publicado. Tú reduces hasta un 35% la incidencia de un infarto, consecuencia de hipertensión, haciendo ejercicio. Algo muy sencillo: dar 10,000 pasos diarios.
10,000 pasos de diarios.
Así es.
Entonces es bastante, pero se puede
es que
alcanzar
la
fácilmente.
Queja del que yo recibo en la consulta, doctor, no tengo tiempo de hacer ejercicio. Ok, no tienes tiempo. Bien, desde que te levantas, cuenta los pasos que das en todo el día. Y si tú das 10,000 pasos en un día común, ya hiciste ese ejercicio. Se cuenta como ejercicio.
Sí, y sabe que hay medidores bastante económicos
sí,
que se
que
pueden
lo regalan.
Comprar fácilmente. Te lo pones en el bolsillo, como sea, y va marcando todos esos pasos durante el día.
Eso, lo que tú tienes que hacer es buscar oportunidades para caminar. O sea, dejar el carro lo más lejos de la entrada principal, buscar escaleras no eléctricas, o sea, buscar cada momento cómo puedo yo aumentar mis pasos.
Sí. Tomar
y si tú
cada
completas,
oportunidad de poder caminar.
Claro, si tú completas 6,000 pasos en el día, entonces tú tienes que sí caminar 4,000 pasos a la vuelta de tu casa, en el parque, para complementar los 10,000. Un paso promedio es 1 metro. Si tú recorres 10 kilómetros en un día caminando, ya cumpliste la meta.
Entonces, esos pasitos que damos de, digamos, del escritorio a la librería o salimos a tomar agua, qué sé yo, todos esos cuentan.
Sí, pero tienes que concientizarte de que dar tus pasos con la abertura de 1 metro, por lo menos, por eso has a hacer el ejercicio. O sea, tu vida diaria ya es ejercicio, desde que te levantas, vigorosos, amplios, erguido, o sea, pasos adecuados. Y eso te va a dar flexibilidad, elasticidad, te va a conllevar a una mejoría en todo tu cuerpo, no solamente la presión arterial. El otro punto de la alimentación lo vamos a ver en la práctica. ¿Verdad? Vamos a ver algunos puntos básicos de alimentación y sobre todo lo que se habla de la sal, se habla de las grasas. Vamos a ver en la práctica que vamos a tener enseguida.
Háblenme un poquito acerca del cuál es el fin de la hipertensión.
Bien, el primer síntoma de la hipertensión es el infarto, es la embolia, es la deficiencia en la función del riñón. Muchas personas no toda su vida no sienten nada y el primer síntoma, el corazón se acabó. El cerebro se rompió. El riñón dejó de funcionar. O hay problemas en los ojos, ceguera.
Bien, amigos, estamos aquí en la parte práctica de nuestro tema, hipertensión. Hemos aprendido las causas y cómo no llegar a tener hipertensión. Y por eso estamos aquí en la parte práctica, para que esa teoría que ya aprendimos la pongamos en práctica en nuestras vidas. Y para eso está el doctor Ramírez, que nos va a seguir explicando.
Así es.
Cómo vivir mejor.
Claro. Cuando hablamos de la alta presión o hipertensión, es muy amplio la gama de problemas que puede ocurrir. Uno de los principales problemas de la hipertensión son el corazón y los grandes vasos. De hecho, el corazón es una bomba que te va a movilizar tu sangre cada minuto. 60 veces se contrae y se dilata, 60 latidos por minuto, moviliza 5 a 6 litros cada minuto. Esa sangre va a los vasos. Y los vasos sanguíneos también tienen ellos una propiedad de abrirse o cerrarse. Elasticidad, se llama resistencia vascular. Si tú tienes una bomba y tienes unos tubos, va a depender el volumen que vas a movilizar. Entre los primeros trabajos que se hicieron hace muchísimos años, se descubrió que la sal es el factor predominante que hace retener líquido. Entonces hay más volumen, el mismo contenedor de tubos, la misma bomba, pero ahora hay más líquido.
Así que tiene que trabajar más fuerte.
Y hace provocar que retengamos el líquido.
Oh,
al retener líquido, al haber mucho volumen de líquido, la sal hace retener líquido, la tensión sobre los vasos aumenta. Eso genera una turbulencia en las paredes de los vasos. Es como pegar. Si la pared está sucia, esa turbulencia, ese golpeteo, hace que se desprendan cosas de la pared. Y al desprenderse, viene el mecanismo de defensa y lo atrapa y forma un coágulo. Wow. Si el coágulo se va, y puede atraparse en el corazón, en el cerebro, otra parte del cuerpo. Lo más común es esas partes, lo que más nos da miedo. El infarto, la embolia. Entonces, claro. Uno de los puntos que se encontraron es la sal. Pero es increíble cómo la sal no es... Bueno, en la mesa no debe haber sal para empezar. El salero no debe de existir. Fuera de la mesa. Primer punto. Okay. Pero más de la mitad, el 75% de la sal que ingresa a tu cuerpo viene de los aditivos de los alimentos. O sea, todos estos productos que ven aquí ustedes, que todos son procesados, aunque son dulces, contienen sal. Entonces, la mitad de la sal que tú tienes, más de la mitad, viene de los alimentos procesados. Para que se conserven, se usa sal. Sodio. En los pueblos primitivos no hay hipertensión. No se conocía hipertensión. Pues comían mucho potasio y poco sodio. Salarium, sal. Antiguamente pagaban con sal. La sal era muy apreciada porque conservaba los alimentos. Entonces, cuando el hombre fue sedentario y tuvo que conservar los alimentos por más tiempo, porque ya no los recolectaba, no los cazaba, simplemente los guardaba y los echaran a perder, usaron la sal como conservador. En Europa, si ustedes han visto, meten en cuevas las carnes y las salan, o el pescado y las salan. Y en esos lugares húmedos y fríos hay un proceso de maduración. Entonces ya esas carnes las comían, pero ya ahora tenían mucho sodio, ya no potasio. Y la desbalance de sodio y potasio en tu cuerpo, hipertensión.
Entonces la sal, a pesar, necesitamos sal, pero no la que viene en el tarrito, sino en la sal que ya...
La sal que está en las verduras, la sal que está en las frutas. Técnicamente, se dice que tú puedes comer de sal, o tú le puedes agregar sal al alimento, por ejemplo, unas lentejas, a un arroz, le vas a agregar sal. Pero para diario son 7 gramos.
7 gramos.
En todo el día. Entonces, es muy complicado.
Que se puede usar rápidamente.
Que tú puedes decir, voy a cocinar para 2 personas, son 14 gramos de sal. Para 3 personas, para 4 personas. Entonces, tú vas a utilizar la sal para darle un sazón a tu alimento, un punto de sazón básico. No insípida queda la comida, pero tampoco salada. Pero mira, lo sencillo es quitar todos los productos procesados.
Todos los procesados.
Y con eso ustedes pueden tener...
Eliminamos mucha sal.
Mucha sal. Ahora, el otro punto importante es cómo tratar de evitar un coágulo. Porque si ya tengo alta presión y eso está generando turbulencia en mis arterias, yo no quiero que se desprenda un coágulo. ¿Sabes cuál es la fábrica de coágulos de nuestro cuerpo? La fábrica son las piernas. Esta es la fábrica de coágulo. Son las piernas. Entonces tenemos que tener una mejoría en la función de las piernas. Entonces ahí viene el ejercicio. El ejercicio hace que retorne la sangre a tu cuerpo. Si no haces ejercicio, se hinchan las piernas.
Entonces, qué tremendo eso.
Tenemos una hidroterapia. Dos contenedores como este, podemos tener dos iguales. En uno ponemos agua caliente, checamos con el codo, que no te queme, eso es caliente. Agua fría, como sale de la llave, o aún más fría si tú quieres. Ponemos los pies en agua caliente, 3 minutos. En agua fría, 1 minuto. El calor dilata, el frío contrae. Entonces abrimos los vasos, cerramos los vasos. Estamos bombeando nuestra sangre de retorno. Se me deshinchan los pies. Si yo utilizo además de eso una sal, esto es sodio, esto es magnesio.
es la famosa sal Epson, ¿verdad? O higueras también le llaman esta sal. Es el sulfato de magnesio. Yo le agrego sal al agua. Esa sal va a sacar el líquido en el exceso de mi cuerpo. Y yo me deshincho.
Sí, exacto.
¿Verdad? Entonces tenemos una hidroterapia para mejorar la función circulatoria de las piernas. Y eso ya va a ayudar a, no, a evitar un coágulo. Pero además de eso...
Una pregunta entonces. ¿Esto es como una terapia?
Sí.
¿O no es algo que hacemos, tenemos que hacer diario?
Bueno, si yo soy hipertenso...
Pero exactamente.
Si soy hipertenso y tengo problemas de insuficiencia venosa, tengo... pies que se me duermen seguido, tengo pies que se me hinchan, tengo las venitas ya
hormigueo.
Que se van hormigueo, o venitas que se van ya marcando o figurando, tengo varices. Esto es diario.
Diario.
Si soy hipertenso es diario.
¿Y cuántas veces hacemos esto, doctor? Porque me dice, vamos desde el caliente al frío.
Ajá, 3 minutos en calor, 1 en frío, durante media hora.
Durante media hora.
Media hora. Eso cualquier hora del día,
mínimo.
Tarde, noche, puede ser. ¿Verdad? En la noche, por ejemplo, ya llegas al trabajo, llegas de tus ocupaciones, te sientas a leer un libro, dices, bueno, aprovecho a poner mis pies en agua caliente y fría contrastando. Siempre recuerden, terminen con agua fría. Nunca se termina con agua caliente.
Con agua caliente.
Siempre con agua fría.
¿Okay? A pesar de que el calientito se siente rico,
rico
cuando hace frío.
Pero frío cerramos otra vez.
Tenemos que cerrarlas.
Al entorno.
Bien.
Hay alimentos muy apropiados para tener una limpieza de arterias. Son los omegas que llaman. Los omegas,
sí,
omega 3. Porque hay omega 6 y omega 3. Aquí
¿cuál
tenemos,
es la diferencia, doctor?
Bueno.
Porque se habla mucho del omega 3.
Sí.
No tanto del omega 6.
El omega 6 no tiene función cardiovascular. Para, así... en resumen, ¿no? Por el tiempo. El omega 3 sí tiene función cardiovascular, evita coágulos, baja la presión, limpia arterias, es antiinflamatorio. Tiene muchos beneficios el omega 3. De los aceites, el más famoso es el aceite de olivo. Pero 8 veces más tiene omega 3 la linaza que el olivo. 8 veces más. Entonces, hay una fórmula para evitar coágulos muy sencilla que ustedes pueden tenerla en su casa. Pueden ustedes hacerla en la casa y no gastar en químicos o pastillas o cosas caras. Tenemos linaza, que ya está cocida. Es únicamente la cociste con agua. Unos
y vamos
minutos.
A hacer una...
Vamos a hacer un jugo,
un jugo.
Muy adecuado para evitar coágulos. Que te lo puedes tomar, de hecho, en la tarde-noche. Como un tratamiento preventivo, porque los coágulos, los infartos ocurren en la madrugada, regularmente.
En la madrugada.
Entonces, una cucharada de linaza ponemos en nuestra licuadora.
Por eso he leído, dice que especialmente en las mujeres que les da un ataque al corazón, sucede en la noche.
Durante la noche. Podemos usar frutas, como aquí vemos. Aquí usamos arándanos, que son frutas de colores intensos que tienen sustancias también para evitar coágulos. Uvas negras con el pignogenol. Hay muchas, todas esas frutas son ideales para el corazón.
Entonces
usamos una cantidad de fruta y agregamos agua, cuanto baste para poder podemos usar una sola fruta o como ustedes vieron aquí las dos frutas para que sea... El sabor muy agradable también.
¿Le ponemos todo, doctora?
Sí, podemos poner todo el agua para que la fruta se licúe muy bien. Y tenemos ahí entonces un producto natural, sencillo, simple, para evitar coágulos.
Ok.
Bien, este producto o este jugo lo podemos tomar, de hecho, todos los días. Lo podemos hacer diario, sobre todo personas que tienen problemas de alto colesterol, personas que tienen problemas de varices, la hipertensión. Si queremos evitar coágulos, es un jugo muy sencillo que podemos usar todos los días y tiene un sabor bastante agradable. La linaza, el sabor que es un poquito así espeso, se evita con la fruta, ¿verdad? Tiene muy buen sabor este jugo. Bien.
Y se ve rico, doctor.
Sí, se ve delicioso, sí. Y tiene muy buen sabor. Sí. Y eso lo podemos tomar, le digo, todos sí. los días, un vaso diario.
Y el saber
diario.
Que es tan saludable.
Y es natural, 100%.
Deseo
tienes
retomarlo.
Omegas y tienes fitoelementos que te van a reparar las arterias, reparar tu corazón principalmente.
Sí. Entonces tenemos nutrientes.
Ahora, ¿por qué te infartas en la madrugada? Porque no desayunas. ¿Qué desayunas? Un par de huevos, las galletas. Si tú no desayunas, te infartas. Así de simple, así de sencillo. Así de práctico. Entonces te dicen, tómate una aspirina en la noche. La opción para la aspirina es un producto muy sencillo, que es una planta medicinal, es un arbolito, se llama ginkgo biloba. El ginkgo biloba hace el mismo efecto que la aspirina, pero no es tóxico. De hecho, la aspirina, su efecto es antiinflamatorio. El efecto tóxico es evitar coágulos. Entonces descubrieron, me tomaba aspirinas todos los días y me sangraba, tiene moretones. Y yo, sí. ¡Ah! Entonces, con eso evitamos coágulos. Entonces bajaron la dosis de la aspirina hasta una aspirina para bebé. Porque una aspirina regular, dosis normal, te destruye todo. Pero una aspirina de bebé todos los días, después de un año, sí, tengo un problema gástrico severo, tengo un problema de hasta sangrados internos, problemas en el colon muy severos. Pero entonces el ginkgo biloba, que es una planta medicinal, nos evita todo eso.
Entonces, doctor, ¿cuál es la dosis del ginkgo biloba?
Una tableta al día, en la noche preferentemente, suficiente, 40 miligramos.
¿Y eso es equivalente a una aspirinita de bebé,
sí,
entonces?
Sí, igual que una aspirina. De hecho, los cardiólogos, cuando te van a operar por el corazón, preguntan si estás tomando ginkgo biloba, porque no coagulan.
Oh, bueno, doctor, gracias por esta información tan interesante y tan vital para nosotros.
Gracias.
Y para ustedes, amigos, que Dios les bendiga.